Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense Después de Escuchar, programa número 432. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de una de las mejores películas del 2020, Sound of Metal. Película que, corregime si me equivoco, corregime si estoy diciendo cualquier cosa, es tu peli favorita del año pasado, Vicky.
Correcto, tenés que saberlo porque grabaste conmigo el especial de favoritas.
Bueno, sí, es una manera de decirlo, lo sé.
Sí, es mi película favorita del 2020, la que más sí me llegó la historia y me dejó pensando como por varios días, hasta que finalmente incluso la volví a ver a los pocos días de verla por primera vez, y me gustó todavía más. Me parece bastante, bastante perfecta.
Sí, una de las cosas que pensé una vez que terminó, que recordé que habíamos hablado con vos, es eso, que me habías dicho que creías que era perfecta, y me parece que sí, no tiene absolutamente ninguna de esas notas falsas, como les digo yo, ¿viste?
Sí.
No tiene nada fuera de lugar. Y una vez que te metes un poco en cómo fue el proceso creativo detrás, te das cuenta de que, bueno, nada, se siente. Las cosas que nos fuimos enterando a medida que leímos entrevistas y qué sé yo, se sienten en la película, que hubo muchísimo trabajo detrás de cada detalle.
Sí.
Y se nota. Se nota que no es accidental, es una peli muy enfocada, pequeña. Y sin embargo, cuando te enterás, a medida que la ves te podés imaginar, y después cuando te empapás del tema, te das cuenta de que igual, aún siendo pequeña, es muy ambiciosa. Tiene un montón de hace un montón de cosas, toma un montón de decisiones que no fueron fáciles para nadie de los involucrados y que terminan generando esta sensación de que no hay nada fuera de lugar, como decía recién.
Sí, ambiciosas en el sentido, en el buen sentido, ¿no? Porque por ahí uno asocia ambición a un proyecto grande, caro y bueno, a un tanque básicamente, y sin embargo esta es ambiciosa en las cosas correctas, o sea, en usar todos los recursos posibles para poder contar esta historia de la mejor manera posible y de la forma más sincera, digamos, porque me parece que, como vos decís, es una película chiquita pero que toca un montón de temas. Cuando te pones a pensar, decís, bueno, como que es una película sobre la sordera, la comunidad sorda, todo eso, pero en realidad tipo tiene un montón de otros temas, me parece, atrás, y es súper sutil. Por eso me parece que el guión es muy bueno, porque no te tira ninguno de los temas por la cara, digamos, y sin embargo te está hablando de un montón de cosas en cuanto a la relación entre ellos dos, o sea, entre el personaje de Riz Ahmed y la novia, entre el pasado de las adicciones, sobre, bueno, obviamente la comunidad sorda, sobre la paz mental, digamos, como un montón de cosas que tocan, y a todos los temas los toca de manera muy sutil.
Sí, es interesante eso que decís, que va más allá de lo que parece que se trata a simple vista, me parece que te deja algo más. Yo lo que pensé, como decía, leyendo un poco el trasfondo de la peli, esta es una de esas películas, uno de esos proyectos, que tomaron muchísimo, muchísimo tiempo. Les tomó muchísimo tiempo llegar a la pantalla, digamos, ¿no?
Sí.
En este caso, la pantalla chica, porque encima era una película que se iba a estrenar a principios de años del año pasado. Ya había hecho su recorrido por algunos festivales. Por esa razón, si se meten en IMDb, van a ver que figura como una película del 2019. Pero bueno, nosotros acá la estamos considerando como una película del 2020. Bueno, la cuestión es que es una película que le tomó un montón de tiempo llegar a la pantalla. Y después, pandemia, tarda un montón más en llegar a Prime Video a fines de año del año pasado, ¿no? En 2020. Pero bueno, además, su director, cuyo nombre no recuerdo, Vicky, vos normalmente lo tenés más a mano.
Sí, Darius Marder es el nombre.
Bueno, él junto a su hermano, a Abraham, creo que se diría, sí. Abraham, están trabajando en el guión de esta película desde hace una década, más o menos. En ese sentido, me hace recordar a los muchachos de Uncut Gems, Safdie, ¿viste?
Sí.
Que les había pasado lo mismo con Uncut Gems. Y también tiene más de una similitud, si bien son muy superficiales las similitudes. Estos muchachos también vienen del documental, tengo entendido. De hecho, la génesis de este proyecto viene de un docuficción en el que estaba trabajando alguien con quien habían trabajado en el mundo de los documentales. Un proyecto que nunca se pudo terminar y que tuvieron la bendición de ese director o directora para transformarlo en una ficción. Y bueno, de ahí se pusieron a trabajar estos hermanos en su primer trabajo de ficción. Esta es la primera película de Darius. Darius, ¿no?
Darius Marder, sí. Es su primera película, pero había escrito el guión de otra película que se llama The Place Between the Pines, algo por el estilo, no recuerdo exactamente el nombre, con Ryan Gosling, que salió hace unos años. Pero sí, su primera película como director.
Exacto. Y bueno, al parecer, al ser una idea bastante ambiciosa en el sentido de que decías vos, ¿no? No pensemos solamente ambición como cuántas explosiones podés meter y qué sé yo.
Claro.
Igualmente, no estoy hablando mal de esas películas. Ustedes ya saben, a Vicky, a mí y al resto del equipo de Kemes nos encanta cuando se hacen las cosas, cuando van las cosas por ese lado. Pero bueno, una película tan ambiciosa, un director Nobel. Parece que hubieron varios actores que estaban interesados en el proyecto y que en el camino se acobardaron. También era una película que, para que la cosa salga así de bien como salió, se le pedía al protagonista poner mucho de sí mismo, ¿no?
Sí, mucho compromiso y mucha dedicación.
Sí, para que se den una idea. Estas son cosas que, si no leyeron nada sobre la película, una vez que se las diga van a decir, y sí, claramente. Y sí. Riz Ahmed, no sé bien cómo se pronuncia, Riz Ahmed con Z, estuvo 7 meses dedicado a la tarea de aprender a tocar la batería lo suficientemente convincentemente como para que parezca que es un baterista, y lo que es todavía más impresionante, me parece, o no sé, depende, aprendió a comunicarse, aprendió el lenguaje americano de señas. Uh-huh. A la perfección, ¿no? Hay un momento en donde hace como una competencia de quién puede hacer el abecedario más rápido.
Sí.
Con una persona que es claramente sorda. Otra cosa que no te va a sorprender si no la leíste en ningún lado. Gran parte del elenco de los actores secundarios, de las personas que aparecen como parte de esta red de institutos, no sé cómo llamarla, ¿no? Porque es más de una institución. La mayoría de los actores son sordos realmente. Lo cual, de nuevo, no es una sorpresa que lo diga, no te das cuenta. Simplemente está bueno confirmarlo, que fueron así, de lejos, le da como un peso mucho más importante al trabajo también, eso, ¿no?
Sí, exactamente. Y creo que ese aspecto también le da como un toque de casi documental, que se asemeja un poco a otra película muy buena del 2020 que yo la vi hace poquito, que se llama Nomadland, con Frances McDormand. Bueno, esa película es sobre la gente que vive como nómade en casas rodantes y recorre Estados Unidos, básicamente. Bueno, creo que prácticamente la única actriz de esa película es Frances McDormand. El resto de la gente es gente real que vive así. Entonces,
mirá, interesante.
También se siente como medio documental en ese sentido, similar a esta.
Hablando de casa rodante, no sé si podría, o sea...
Ah, es verdad, acá también hay una casa rodante.
Claro. Yo lo que quería decir es que me parece reatractiva la idea de estar laburando desde una casa rodante. Me gustó la idea de que tienen esta hermosa casa rodante, cuya parte del medio tiene una consola, como que se da a entender de que ahí mezclan sus canciones y qué sé yo.
Sí.
Y me hizo fantasear. Es una película que te mete muy adentro por un montón de razones, ¿no? Pero esta, por la que se me ocurrió empezar, es una de las más estúpidas. Me hizo fantasear, ahora que grabamos todos los podcasts a distancia, re podría recorrer el país mientras grabamos a distancia y edito.
Sí, necesitas igual buen internet, así que tampoco puedes ir
claro
a un desierto.
Necesitas robar wifi de algún lado
muy
cada vez, ¿viste?
Claro.
Sí, lo que quiero decir con esto es una idiotez lo que se me ocurrió, pero me parece que muestran como tan bella la vida que tienen armada estos dos, que te dan ganas, ¿no? De la rutina matutina que vemos que tiene después del primer recital, que poderosísima escena inicial de la película.
Sí.
Muy linda, ¿viste? Y después vemos que parecía que podrían estar en el medio de un bosque, pero estaban estacionados en el estacionamiento de un lugar de discos, creo que uh-huh. era. No sé, la verdad que ya desde ahí te mete. Dicho sea de paso, ya que mencioné la escena del comienzo, aparentemente se filmó como si fuese un recital real.
Sí.
Yo alguna vez comenté, ¿no? Que estuve durante varios años de mi vida, fui parte del una movida under de bandas, si bien nunca toqué ningún instrumento ni nada por el estilo, sacaba fotos y tenía muchos amigos que estaban en bandas. Y la verdad que lo que puedo ver de eso en esta película se siente muy, muy, también, evidentemente muy bien investigado, porque te sentís, así son los recitales esos, en sucuchos, ¿viste?
Sí, sí, ruidosos y
sí, oscuros, sucios, que sentís casi la transpiración, ¿viste?
Sí.
Del público y de los músicos. Y esa escena está maravillosamente filmada. Primero que lo ves a Riz Ahmed poniendo todo su cuerpo, ¿no? Tocando la batería, pero aparte en cuero, sabemos
sí,
que
muy bello cuerpo.
Sí, es un británico pakistaní, en realidad hijo de inmigrantes pakistaníes, muy, muy atractivo. Y creo que nunca estuvo tan lindo como en esta, ¿no? Porque
me parece que no.
Acá lo vemos musculoso, viste, mucho en cuero, con tatuajes, está re canchero, re rockero. En otras pelis en las que lo vimos, lo veíamos un poco más boludito, viste, más enclenque.
Bueno, por ejemplo, estuvo en la miniserie esta muy buena de HBO hace un par de años, The Night Of, donde también hizo un gran trabajo, pero así, ahí como que hacía medio papel de víctima y entonces estaba como medio todo flacuchento y cagado a palos.
Claro. Sí. Sí, se buscaba, me parece, otra onda, entonces le dijeron... No le dijeron que haga pesas,
claro,
básicamente. Acá, como es un baterista, bueno, vemos que tiene su rutina de ejercicios a la mañana, es un tipo que se preocupa por su salud, lo cual claramente no es arbitrario, si bien me imagino para la parte de femenina más todavía, es lindo verlo y qué sé yo, pero no es arbitrario, porque después cuando le sucede lo que le sucede, te das cuenta de que sí, se estaba cuidando por un lado y no por el otro, o es algo que, qué sé yo, es algo que hace que sientas que... es más vulnerable el personaje, o era más vulnerable de lo que parecía. Pero esa escena está buenísima. Cómo lo vemos ponerse, cómo vemos que tienen esta especie de White Stripes, porque son un dúo recontra desnudo, ¿viste? Batería, guitarra y sí, la mina gritando prácticamente.
Sí.
No sé, me recopó, me remetió, la verdad.
Sí, totalmente. Y me encanta mucho de esa secuencia de la rutina de la mañana que decís, que uno utilizan. Para mostrar, o sea, para contarte ya cosas desde el sonido, porque se encarga de que escuches la cafetera haciendo café, el sonido de la licuadora cuando se hace este smoothie o batido saludable, hace sus ejercicios, se ducha y escucha el agua, y cuando después de que se queda sordo, al otro día ves todo lo mismo, pero ya sin el sonido, ves las gotas del café, pero no las escuchás y todo eso, y me parece como ya maravilloso cómo estaba usado el sonido desde el minuto uno. Y bueno, y también esto de, ¿no?, el que decías vos de los ejercicios y del smoothie y todo saludable, porque varios minutos después recién nos enteramos esto de que él tiene un pasado de adicción a la heroína. Y también me parece sí, muy, muy bueno de la película eso de que no te tiren eso de entrada y no te estén diciendo, bueno, esta es una película sobre un adicto que tiene el brazo todo hecho mierda por la heroína.
Claro.
Como todo cosas así. O sea, como que él está luchando contra la adicción y se nota que obviamente la relación con la novia le ayudó a salir, porque ella también tenía como un pasado parecido, y de que se está preocupando, o sea, como que trata de tener una vida saludable, por lo menos por ese lado, y se descarga también en la música, como que usa eso para como ocupar el lugar que ocupaba antes la droga, seguramente.
Bueno, ahí tiraste sobre la mesa varios de los temas más importantes de la peli.
Sí.
Si quieres, hablemos un poco del trabajo de sonido. Tal vez lo que hace que esta peli se sienta más especial es algo que da la sensación de que nunca se hizo antes.
Uh-huh.
Por lo menos, no que yo recuerde que se haya usado el trabajo sobre el sonido de esta manera. Y es fascinante. Ya desde el principio, como dijiste vos, cuando nos muestran de nuevo la rutina, pero ya con el nivel de aturdimiento, viste, con la pérdida de audición. Nada, ahí caes. Que claramente la secuencia inicial, con lo bien construida que estabas, tenía ese otro uso, viste,
claro,
ese otro objetivo. Yo ya de entrada me sentí, ya sabía de qué se trataba la película, ¿no? De que era un baterista que iba a perder la audición, lamentablemente.
Sí.
De nuevo, admiro un montón si alguien puede llegar a ver esta película sin saber que la premisa es básicamente esa. Sí, no sabía que era adicto y nada, uh-huh, todo lo demás. Y bueno, esto sucede a los 10 minutos. Pero bueno, aún lo que quería decir era que aún sabiendo eso, el momento en el que están preparando la mesita del merch, algo también típico de los festivales de bandas, estos under y qué sé yo,
sí,
y vemos que ahí en un momento completamente aleatorio, empieza a aturdirse y vemos su reacción,
sí,
de no entender, de que se toca un poquito el oído y qué sé yo, Y bueno, y de esa manera o sea, a través del sonido nos metemos, o sea, no tenemos que adivinar, estamos escuchando lo que él escucha o lo que él de la manera en que está escuchando, entre comillas, no sé si es escuchar eso, lo que perdió en realidad. Estamos adentro de su cabeza. Y me parece que una de las razones por las cuales esta película funciona es que se trabaja lo que se hace con el sonido es para meterte adentro de su cabeza.
Sí.
Y me hizo sentirme, esto, lo efectivo que es esto, me hizo sentirme en un montón de momentos tan vulnerable como él,
Sí.
como si me estuviera pasando a mí prácticamente.
Sí.
Uno a veces no le da la suficiente pelota que merece al sonido, pero el sonido es una de las razones por las cuales las películas, muchas veces las mejores películas, se te meten,
Sí,
¿viste? Te
totalmente.
entran.
Creo que, bueno, el director estaba usando como un término bastante especial y acertado para decir esto. Le llamaba como point of hearing, o sea, en vez de point of view o punto de vista, como el punto de audición sería en español.
Sí, punto de escucha
El
se
punto de
podría decir,
escucha.
algo así.
Exactamente, porque es más preciso, ¿no? Llamarlo así, porque literalmente te está poniendo en el lugar del personaje o del protagonista a través
A
de.
través de los oídos,
Exacto.
del sentido del oído, no del sentido de la vista. Sí, me parece el concepto me parece maravilloso.
Sí, exactamente. Y nada, y me parece que con este tipo de películas por ahí uno valora mucho más, ¿no? Cuánto te pueden contar solamente con el diseño de sonido. Y de hecho, bueno, otro dato que también cuando lo sabes decís tipo, y sí, es que, o sea, se tardó mucho más en todo lo que es diseño de sonido y postproducción con la edición de sonido que en el rodaje. O sea, creo que el rodaje fue de 6 semanas y todo lo que tuvo que ver con el sonido en pre y postproducción fue 6 meses. O sea, era como sin duda lo principal de la película. Y se nota porque es muy importante. Y hay una entrevista muy buena que hizo un colega nuestro que es Fede Carestia, que si quieren ir a buscarla está en su canal de YouTube y creo que en su Instagram también. Hizo una entrevista al actor Paul Razzi, su nombre es el que hace de Joe, como el director del grupo este de sordos, de gente sorda al que va el personaje de Riz Ahmed. Y él no es sordo, pero tiene como una experiencia muy cercana a todo lo que es la comunidad de sordos, porque los dos padres eran sordos y su mujer también escucha como solamente un 30% de un lado y algo por el estilo. Y dice que por eso él también sabe lenguaje de señas y pudo utilizar eso para su interpretación. Y cuenta que cuando fueron a ver la película al Festival de Toronto, ella le dijo, así yo escucho, como así se siente
Sí.
lo que yo escucho. Y eso me
Fascinante.
parece increíble porque o sea, esta película tiene como un nivel de inclusión a la comunidad sorda que es pocas veces visto. Y que también uno cuando habla de inclusión y todo eso en Hollywood, nunca pensamos en eso. O sea, siempre estamos pensando, bueno, en la raza y las comunidades LGBT y bueno, y todo eso. Pero también está esta comunidad y hay un montón de actores sordos y me parece buenísimo lo que hace esta película con eso. Y también el concepto de esto de que es una comunidad de sordos, no un grupo de gente con una discapacidad, sino que es. Está tratado desde otra manera y cómo vive esta gente. Y me parece como muy hermoso todo eso.
Sí, los conceptos que presenta este personaje hermoso que interpreta Paul Ricci, creo que se llama, Paul Ricci. Es fantástico esta idea de que acá lo que venís a arreglar es lo que pasa dentro de la cabeza, no el tema de la falta de escucha.
Sí.
Lo que le dice después, que es muy. Se puede ver si te pones desde el punto de vista de Rubén. Se puede ver como algo bastante cruel, pero que lo entendés. Cuando te pones a pensar, lo entendés de qué tipo le tiene que pedir que se vaya. Ahora que se hizo los implantes, imagínate el efecto que puede causar en un montón de gente que nunca en su puta vida va a poder juntar esa plata. Nada, ver que alguien logró arreglarse los oídos de alguna manera. Después nos enteramos de que, bueno, es medio pata de mono, viene con algo.
Claro, pero aparte no solo por eso, por el tema de la plata y ni nada, sino porque él adentro sigue convencido que es una discapacidad y que necesita eso para poder vivir y para poder ser feliz, cuando en realidad sabemos que no. Por eso es que Joe lo echa, porque viste que le dice acá, no, nosotros creemos que eso no es una discapacidad y nosotros vivimos con eso. Y por eso me parece muy emocionante. Me parece el actor ese, bueno, como todos estamos hablando de Riz Ahmed y el trabajo que hace, que bueno, es increíble y con razón. Pero ese actor me conmovió, tipo, cada vez que hablaba, o sea,
A
increíble.
mí me pondría, Riz Ahmed tiene la nominación al Oscar garantizada, más en un año como este. Me pondría muy feliz si lo nominasen a este otro tipo. Esta escena de la que estamos hablando, bueno, nos salteamos un montón, ¿no? Después ahora algunas cosas quiero decir sobre lo que pasa en el medio. Pero esta escena de lo que estamos hablando creo que es la escena más extensa de la película. Se siente como que debe durar 10 minutos, no sé, dura lo que tiene que durar. Porque es muy larga la conversación que tienen estos dos tipos. Va a ser la última vez que vemos a este hermoso personaje de Joe. Creo que se llama Joe. No sé, me parece como que ahí ponen todo. Los dos ponen todo. Pero particularmente Paul. Y sí, no sé. Me parece que se merece una nominación a lo que, nominaciones a todo, solo por esa escena, pero más extendiéndose al resto de su trabajo en la película. Y también lo que representa. Todo lo que ponen en su boca es maravilloso. Yo quería opinar sobre algunas cosas de las que estuviste hablando recién también. Es importante para mí considerar un hecho, ¿no? Que es que este actor que interpreta a Joe, Paul Ricci.
Racy es el apellido.
Ah, mejor que lo corrijas porque le estamos haciendo como.
Sí, pues no sabemos ni el nombre, pobre hombre.
Claro, lo estamos celebrando y estábamos diciendo su apellido mal. Bueno, la cuestión es que este tipo tiene experiencia, habla el lenguaje de señas, es una parte importante de la comunidad de sordos de Estados Unidos. La persona cuyo nombre, sí, ni en pedo me acuerdo, que le enseñó el lenguaje de señas a Riz, después es el que actúa de profesor de lenguaje de señas en la película propiamente dicha. Hay un montón de niños que vemos a actuar, que en el momento que juega, ese hermoso momento que lo vemos más feliz que nunca cuando está
Ay, qué
jugando
hermoso
con
ese
los
momento.
niños. Sí, todo eso, toda esa gente es sorda y todo está como hecho de manera, como decís vos, muy inclusiva. El
Sí.
director y
Ah, para, quiero decir, la chica que hace de la profesora, Diane, creo que era el nombre, también es sorda y va a estar en Eternals, The Eternals, la película de Marvel.
Mirá, no sabía.
No,
Bueno, sabes
sí.
que cuando apareció, o sea, muy, muy linda chica,
Sí.
claramente está un poco elegida por eso. Y sabes que cuando aparece, tipo, me fui al lugar común y dije, problemas, acá se viene un triángulo amoroso o algo por el estilo, y está buenísimo que no pasa nada de eso.
Cero, cero.
Pero bueno, lo que quería decir, el director y guionista y su hermano co-guionista no son sordos, ellos no. Y me parece que, viste, vos y yo varias veces a través de los años citamos esta frase de Roger Ebert, un gran crítico, uno de los más grandes críticos de la historia del cine y, digamos, referente de qué meses después de escuchar. Bueno, tenía una frase que decía que el cine es una máquina de generar empatía. Me parece que esta película lo comprueba minuto a minuto y me parece fascinante eso, que es una, tal vez, no digo que sea algo imposible, ¿no? Pero tal vez. Viste que a veces se piensa que los artistas traen mucho de su experiencia a lo que hacen. Acá, tal vez porque vienen de un trasfondo de documentales o qué sé yo, siento como que no se entendería, por lo que estuve leyendo, que no traen mucho de su experiencia particular, pero sin embargo una empatía, un trabajo de investigación que se siente. Sin pertenecer a esas comunidades, se siente que está tan bien representado todo, que es un trabajo que se aplaude. Es un trabajo que mientras ves la película, uno lo puede dar por sentado, pero. Y tal vez a muchos les puede significar es una pavada decir el director no es sordo, porque, qué sé yo, viste, cuando dirigís una película del Hombre Araña, bueno, sí, el que dirige no tiene superpoderes, pero en este caso me parece que. No sé, se siente como que el trabajo está tan bien hecho que.
Bueno, yo había leído en una entrevista que tenían una abuela sorda.
Ah, sí que había perdido la. Sí.
Exacto, que había perdido la audición. Y es probable que por eso decían como que la película está un poco dedicada a ella.
Está dedicada a ella, sí. Al final aparece su nombre.
Sí. Entonces se ve como un amor y una dedicación y un respeto hacia este mundo y esta comunidad que sí, que te conmueve por eso, ¿no? Como es imposible que no te llegue, y esto de la máquina de generar empatía que decías está como acá increíblemente presentes.
Sacando
sí.
humo.
Sí, sí.
Bueno, hablemos un segundo más de la experiencia hermosa que tiene este chico en esta comunidad.
Sí, yo cuando la vi, o sea, sabía que se trataba de esto de un músico que se queda sordo, pero no tenía idea que iba a ir por este lado como de mostrarnos la comunidad sorda. Y por eso cuando el personaje de la novia, Lu, decide, bueno, como llevarle a este centro de sí, como rehabilitación o autoayuda, bueno, no sé. Me re sorprendió porque dije, ah, ok, tipo, va por acá esta película. Y como que dije, qué raro, porque nunca había visto nada similar, pero bueno, a medida que iba avanzando y vi todo esto de cómo mostraban también, ¿no? Hay escenas como en silencio, donde todos, hay la escena de la comida, por ejemplo, que cuando recién él llega, que queda como re perdido porque no entiende nada, y están tipo todos como riéndose y hablando con lenguaje de señas. Y después hay un momento que salimos de su punto de escucha o su punto de audición y escuchamos, viste, todo el quilombo, o sea, el ruido de los platos y todo eso, como que se están riendo y no escuchás ninguna palabra. Y me parece, tipo, maravilloso todo eso, cómo está contado. Y bueno, y minutos después vemos una misma secuencia de en ese lugar, pero ya con él participando activamente de la conversación y ya completamente parte de la comunidad. Eso es muy increíble.
Sí, es fascinante cómo, porque cabe aclarar, bueno, igual supuestamente vieron esta película, si nos están escuchando, pero cabe aclarar que no estamos siempre desde el punto de escucha, como le dice su director, de Reese. Entonces de vez en cuando escuchamos cómo se escucharía. Igual es un poco interesante, viste que está esa especie de, no sé cómo se llama, pero viste eso que se dice de si un árbol cae en el medio de un bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido?
Ah,
sí. Es fascinante pensar que si no estuviéramos nosotros, si no se filmasen estas escenas, por ejemplo las de la cena,
sí,
como las se escucharía alguien que puede escuchar, cosa que en ese momento no hay nadie presente que pueda escuchar, no importa el ruido que se está haciendo, pero medio que nos permiten, hay como un segundo en donde te asomás y creo que se ve un poquito lo absurdo que se escucha una cena entre un montón de sordos.
Sí.
Si escuchases.
Lo mismo la clase con los niños.
Claro, también. O sea que me parece que es bastante fascinante eso, cómo va cambiando el punto de escucha.
También te lo cuentan desde la puesta, ¿viste? Porque como cuando estamos escuchando como él, la cámara está tipo sobre su hombro. Y sí, se abre el plano a uno general cuando estamos escuchando con nuestros oídos.
Sí, somos como el espectador omnisciente.
Exacto.
Que sí, que está escuchando lo que se escucharía. Pero me parece fascinante eso. Ah, no sé, yo me encontré pensando. Esto que pensé de no importan los ruidos porque no hay nadie que los pueda escuchar. Igual seguro hay, viste, se supone que hay gente que es más sorda, menos sorda, ¿no? Pero bueno, viste cuando le dicen, y esto es un tema del cual también quería hablar, cuando le dice, Joe le dice, no tenés por qué estar arreglando el techo, cosa que también es una de esas cosas extrañas, como que pensás que tiene de malo y después empezás a entender que tal vez es muy de actitud adicto, ¿viste? De no
Totalmente.
Poder dormir, no poder quedarte quieto. Entonces es fascinante esto que para personas que son ansiosas, entre las cuales no me encuentro yo, pero creo que por ahí vos, Vicky, que sos un poco más movediza, por ahí es interesante empezar a entender la lógica detrás de ese ejercicio que le plantea, de tipo, no, ¿sabes qué? Si no puedes dormirte hasta más de las 5 de la mañana, tomate un café, encerrate en esta habitación, y si no, o sea, no podés sentarte simplemente y mirar por la ventana, escribí hasta que puedas.
Sí, no vale dibujar, tenés que escribir, le decía.
Sí, tenés que solamente escribir. Me parece algo bastante específico.
Vos sabés que yo primero no entendí eso, o sea, primero creí que le estaba haciendo una especie de castigo porque él viste que estaba subiendo medio de a escondidas a la oficina de Joe a mandarse mails con la novia. Entonces como que entendí que era un poco por ese lado, como que lo había descubierto y lo estaba por cagar a pedos por eso. Pero después, bueno, termina no diciéndole eso, pero igual como que le da este castigo, entre comillas. Y creí que iba por ahí, pero al final no, era tipo, era por esto de que lo veía inquieto y ansioso y con esto que decís vos de actitud de adicto. Y que me parece que que todo el tema de la adicción, o sea, te lo dicen una vez, ¿no? Que él, la primera vez que conoce a Joe, le dicen, sí, estoy limpio hace 4 años, no sé qué, que es la cantidad de tiempo que está con la novia. Ese solo dato es suficiente como para que vos hagas todo el background de por qué funciona la relación, por cómo se conocieron, cómo se ayudaron, o sea, tipo, con una cosa. Me parece increíble. Y todo esto de la no aceptación de él, de su nueva condición, digamos, que incluso se hace la operación y todo esto, y que ahí Joe le dice, ahora lo que te estoy escuchando hablar pareces un adicto, porque está hecho como una analogía entre esto, el no poder aceptar tu nueva condición con esto de la adicción, o sea, con una personalidad adictiva que tienen como puntos en común, y me parece que por eso es también una película sobre eso, sobre adictos y sobre
No,
superar una
claramente.
adicción sin ser una película sobre eso. O sea, en la superficie, ¿no?
Sí. Pasa que tiene como su complejidad, porque uno también puede pensar. Después, igualmente, si te quedás con lo que te cuenta esta película, que aparentemente no es la experiencia de todo el mundo, la que tiene él con sus implantes, que es un tema que claramente toco de oído, podría decir. No, igual ni siquiera.
Pan intended.
Para entender. Igual ni siquiera, son cosas que, viste, sé por la película y después leí un poquito más que aparentemente en la entrevista que hizo nuestro colega Fede Carestia, lo menciona este hombre, que hay distintas experiencias, no todo el mundo termina no funcionándole estos
Claro, no
implantes, aparentemente.
satisfecho, digamos.
Claro, pero bueno, qué sé yo, es algo que escuché al pasar. Ah, dicho sea de paso, el canal de este colega, como estamos diciendo, es mira quién me encontré, se llama. Y normalmente hace entrevistas no al director, no al protagonista de la película, sino a técnicos, actores secundarios. Es muy interesante lo que hace Fede, así que se los recomendamos un montón. Cuando te estaba escuchando hacer la recomendación, vos me quedé con ganas de completar un poquito la ficha. Por eso creo que es un poco complejo, porque también podés pensar, podés quedarte con la idea de que Joe es un poco rígido, de lo injustas que son las circunstancias, ¿no? O sea, si existe la tecnología para volver a recuperar el oído, ¿es tan grave tener
Y pero sale
ganas de
80 mil
hacerlo?
dólares, tipo, o sea,
Bueno,
literalmente él
sí.
vendió todo lo que tenía, vendió donde vivía para poder hacerlo como una actitud
De
de
adicto.
adicto,
Volviendo a la
como,
metáfora, es lo que hace un adicto.
porque si te la podés pagar cómodamente, bueno, pero si te va a quedar tipo en la calle para escuchar cuando en realidad, sabes, estabas cómodo acá y habías aprendido a vivir con esto, ¿por qué te haces esa locura? O sea.
Bueno, hablemos un poco de la relación que tiene Reese con el personaje interpretado por Olivia Wilde,
No, no,
como se
no.
diría.
Olivia Wilde es la novia de Harry Styles. Esta es Olivia Cook.
Ah, Olivia Cooke, tenés razón, otra Olivia.
Sí.
Nada, es un personaje muy lindo también, ¿no? Se da a entender de que se conocieron recuperándose de adicciones. Uno entendería muy distintas entre sí, salvo que no sepamos que ella también tuvo un problema con las drogas. Y a mí me pareció bastante fascinante cómo se plantea que cuando él le sucede esto, parece que ella tipo lo va a dejar. Las primeras escenas, cuando no la conocemos mucho, parece esta va a ser la típica hija de puta que lo deja porque tipo no le sirve, que está sordo, no sé, algo así. Diciéndolo bien, hablando bien feo de un personaje que termina siendo mucho más complejo. Y es muy lindo como a medida que la terminamos de conocer, entendemos que ella no tiene que estar ahí. Que por ahí esa relación ya cumplió su cometido, que se ayudaron a salir de donde estaban, en esa última escena que comparten en la cama. También cuando ella lo vis cuando él, digo, lo visita, la visita, estoy diciendo cualquier cosa, en la casa del padre, también esperamos que, tipo, en algún momento ella dice, como lo mantiene a cierta distancia, esperamos que diga, bueno, tengo una nueva pareja o algo así, y nunca sucede. De hecho, la última escena que comparten juntos, comparten la cama, se besan, como que están intentando volver a lo que habían dejado por la mitad. Y ahí es cuando te das cuenta. Me parece que ahí es donde hace el clic. El personaje principal, Rubén, la quiere tanto que creo que cuando hace el clic, cuando se prepara, cuando por fin está preparado para disfrutar, para entender su nuevo lugar en el mundo y poder disfrutar de la quietud, como hace en la escena siguiente, cuando se va de la mañana, en la secuencia siguiente. No sé, me recontra llegó. Me llegó que, digamos, cuando él le está planteando que tenemos que volver con la música y ella apenas hace el gesto de rascarse, empezar, volver a rascarse los brazos, que aparentemente era lo que hacía, ella era de esas personas que se lastimaban por ansiedad, por angustia y cosas por el estilo, De nuevo, estoy hablando sin saber del todo sobre estos temas, ¿no? Perdónenme. Pero creo que ahí es donde yo sentí que está tan bien interpretado el personaje de Riz Ahmed que sentí que ahí es donde hace el clic.
Sí,
y
claramente.
Se da cuenta, ok, esto llegó a su fin, ¿no?
Sí, a mí me parece que está increíblemente escrito, bien escrito, todo el tema de la relación entre ellos dos, que como dije antes, bueno, entendemos por esto de los 4 años y todo eso, que se ayudaron mutuamente. Yo había entendido como que ella también tenía algún tipo de adicción, y que esta cosa de rascarse o lastimarse es como medio una, como una cosa colateral de ansiedad, viste, que uno tiene, que lo hace casi sin pensar, o para descargarte, o alguna cosa por el estilo. Y vemos que ella, al comienzo de la película, cuando están teniendo esta vida, todavía medio que lo hacía, o sea, no estaba como 100% recuperada por ese lado.
Eso lo noté. Probablemente lo hayas notado vos cuando la viste por segunda vez, ¿no?
Sí, porque después como que vemos cuando él se encuentra con ella en París, tiene como súper cicatrizado las marcas, que no era el caso cuando estaba cuando vivía en la casa rodante, o sea, como que ahí se ve que todavía lo hacía. Y bueno, y me parece que esto es increíble también, ¿no? De que la relación de ellos tiene un arco, y ella también tiene un arco, o sea, esto de que ella cuenta que bueno, que estaba como distanciada del padre. Incluso también me parece increíble esto de que nos enteramos que el padre es rico y tipo súper francés, no sé qué, como sobre el final. Y claro, ella dijo, chao, me hago la rebelde y me voy a vivir por ahí con la casa rodante. Y en realidad, tipo, el padre vivía en una mansión en París y tipo, no sé, hacía escenas con gente rica. Me pareció increíble eso también, como enterarnos de eso y ver incluso la vida que llevaba ahí.
Y como decís vos, termina de cerrar.
Exactamente. Y también esto de cómo ella, alejándose de él, no porque estando con él lo hacía mal o algo, pero siento que también es esto, ¿no? Como que la relación ya había cumplido su cometido y ella volvió a darle una oportunidad a la relación con su padre y esta vez pudo como recomponer esa relación y se sintió cómoda y tranquila ahí. Y vemos, bueno, obviamente, el cambio de look que tiene, como que está más normal, si por decirlo de alguna manera, o sea, y está como cantando en francés, o como cambió y
creció,
está
maduro.
Bien, o sea, como, exacto, creció y dejó atrás ciertas cosas que está bien dejar atrás, no siempre tenés que volver a hacer lo mismo, lo que crees que está bien, porque a veces superar, ya sea una relación, una condición física, o un estilo de vida, está bien, o sea, cambiar está bien, y esto que decís vos, el momento ese donde él se da cuenta, es para mí hermoso, porque encima como que se dicen esto, me ayudaste mucho, me salvaste.
Sí, dicen básicamente que se salvaron mutuamente la vida.
Exacto, y siempre se van a tener un aprecio enorme, o sea, se entiende eso, pero bueno, time to move on, digamos, o sea, como hora de seguir adelante y dejar las cosas que tienen que quedarse atrás y bueno, y tiene como el moño perfecto cuando él está aturdido de ese sonido metálico, el sonido del metal, como es el título de la película, y finalmente decide callar el mundo y encontrar su paz en sí mismo, básicamente. Así que creo que ahí cierra tipo con un moño espectacular.
Sí, yo creo que lo que sucede, lo que entendemos sobre el final, a mí me sorprendió. En realidad, no, me corrijo. No me sorprendió como a vos que trate que la película, la mayor parte de la película, vaya, suceda en una comunidad como esa. Porque hasta ese momento yo no sabía nada de la película. Bueno, sí, en un principio podría haber pensado que iba a ser más sobre el mundo punk y qué sé yo.
Claro.
Cuando escuché la premisa, en realidad lo primero que pensé es que iba a estar perdiendo la audición a través de la película, íbamos a estar más metidos en el mundo.
Claro, yo creí
rockero.
Que era un poco, sí, como un poco seguir siendo parte del mundo de la música a un sordo, algo así creí que era, como que no esto de la comunidad de sordos, sino más sobre él mismo o solo él.
Pero bueno, a lo que quería ir es a que sí me sorprendió el último acto, que no sea ahí, que de hecho se da a entender de que quemó el puente para volver para siempre. O sea, no va a poder volver a esa comunidad. Lo cual, sabiendo que no tiene a dónde ir, porque también terminó la relación con su pareja, es increíble lo que logran en esa última escena. que es una sensación de esperanza, una sensación de estar bien
Sí.
con vos mismo en lo que se podría interpretar que es el momento en donde está más en pelotas desde el comienzo de la película.
Sí.
Yo creo que un poco lo que termina contando la peli es que él nunca estuvo tranquilo, ni siquiera antes de perder la audición, y va conociendo a través de la película un montón de personas que sí están tranquilas con sigo mismos, con cómo son, con sus limitaciones, etc. Esto incluye a Joe, a la maestra, a todos los alumnos, al chico o chica ese al que le diseña el
El
tatuaje,
tatuaje.
perdón, no me di cuenta. Sí, no me di cuenta eso. Y finalmente, en el último acto, me parece bastante también, no hay nada arbitrario en esta película, me parece fascinante cómo antes de encontrarse con la antigua novia, la novia, comparte un momento, un desayuno con el padre, a quien no conocíamos. Y vemos que el padre también estuvo muy enojado con él, muy enojado con un montón de cosas, y que en ese momento también está en paz. Y después lo vemos feliz con su hija. No
Sí.
sé, me parece que como que vamos viendo que todos los personajes que entran en su vida y conocemos a través de la película, están en paz de una manera u otra
Claro,
consigo
como que
mismos hasta que al
tuvieron
final.
que algo que dejar pasar o que perdonar o que dar o dar un comienzo nuevo, digamos.
Claro. Y bueno, me parece que eso es lo que hace tan poderosa la escena final, que yo te cuento cómo la viví en tiempo real. Primero venía pensando, qué loco. Yo entendí que esta película, si bien en un momento cuando le piden el celular es un iPhone y qué sé yo, entendí que esta película tal vez sucede hace algunos años, ¿no? Porque la notebook que tienen ahí es gigante, no sé. Me pareció como que habían algunas cosas tecnológicas que uno asumiría que debería haber que no habían. Por ejemplo, no entendía por qué no podía bajarse el volumen de los cosos. Tal vez es simplemente porque es lo que busca la película, ¿no? Que el tipo esté completamente aturdido. Es interesante eso de que la película empieza con un sonido de metal, que es la música, y termina con otro.
Sí.
En realidad no termina con otro, termina cuando finalmente lo apaga. Pero bueno, nada, la cuestión es que cuando está sentado ahí, primero ve a los niños. Y eso te recuerda lo feliz que fue jugando con los niños en la escuela. Y de
Sí.
última, a mí lo que me transportó a que por ahí puede encontrar un nuevo futuro ahí, ¿no? Trabajando con niños. Porque evidentemente le gustaba hacer eso. También está hermosa la escena en donde les enseña a tocar la batería,
Ah,
que
eso
fue
es
una escena
hermoso.
100% improvisada, dicen, porque Riz Ahmed para ese punto sabía más o menos mantener un ritmo y qué sé yo. Entonces fue él jugando con los niños. Lo mismo
También
cuando
el
juegan a la
momento con
mancha.
sí, también el momento cuando está con el niño ese en el tobogán y él empieza como a
¡Qué
tocar
hermoso!
y
Sí.
él siente la vibración. Ah, hermoso.
Hermoso. Ese momento también me llegó como. Sí, muy, muy adentro. Pero bueno, la cuestión es que cuando finalmente se saca, se desconecta los implantes y escuchamos un silencio sepulcral y él mira por fin el campanario, que ya no lo está aturdiendo, el cielo, y veo que esos planos se están sosteniendo mucho más de lo que se venían sosteniendo los planos a través de la película, empecé a entender, ok. La puta que los parió, este va a ser el final de la película, es perfecto, pero no quiero dejarlo a este personaje, tipo, quiero seguirlo acompañando. Me parece que es un final perfecto. Es cuando el último plano que sostienen la paz en el rostro de este actor, yo ya sabía, este es el final, en
Sí.
cualquier momento vamos a negro y dice directed by
Sí.
quien sea, ya lo sabía y no quería que se termine,
Claro,
quería que
unos segundos
ese
más.
momento dure para
Sí,
siempre.
totalmente. Y encima creo que corta negro y tipo seguimos en silencio un buen rato hasta que empieza como la música de los créditos. Sí, muy, muy hermoso ese final, muy perfecto. Y bueno, y me hizo acordar un poco a Soul, ¿viste? El plano este del árbol y la luz que es del sol, que como esto de la belleza y que a veces está como en las cosas más simples. Y de que en esas simples cosas puedes encontrar, sí, la paz en el silencio, y bueno, todas estas reflexiones, ¿no? Que se las dice un poco Joe acá cuando le manda, cuando le encierra en la habitación y todo eso. Así que sí, es un final tipo un 10,
Perfecto.
más, sí.
Último tema que quería decir que tiene relación a algo que pensé mientras veía los créditos y disfrutaba de esto último que hacen con el sonido, que es eso que dijiste vos, ¿no? Que nos dejan parte del crédito en silencio absoluto. Qué lástima que no pudimos ver esta película en el cine.
Sí.
Yo creo que en el cine una peli como esta, si así en mi televisión chiquita a la noche me metió tanto, me parece que en el cine me hubiera destruido, tipo, te hubieras metido de una manera dentro de la experiencia de este personaje, que solamente hay cierta visceralidad, se podría decir, que pueden lograr las películas, que solo se logra en el cine, me parece, ¿viste? Es como
Sí,
que la
totalmente, porque
experiencia en tu
aparte, o sea,
casa.
justamente con el sonido de la, o sea, no sé, creo que si no vamos a volver nunca al cine, voy a tener que invertir, porque yo tengo tipo el sonido de la tele, pero debería como poner parlante, hacer como un Dolby Surround en mi casa, porque si no, siento que no pude escuchar al 100% como debería haberse escuchado esta película. Así que sí, por ese lado me dio mucha, mucha lástima no verla en el cine. Y volviendo a lo del diseño de sonido, quería decir que espero que esta película gane el Oscar por diseño y edición de sonido, que siempre es una categoría en donde nominan a tanques o películas de guerra generalmente, o la de los Avengers o Star Wars, todo ese tipo de películas, porque obviamente tienen explosiones y, no sé, sonidos que no existen. Pero ojalá que este año, como no hubo nada de todo eso, puedan finalmente reconocer una peli más chica que esta para mí. O sea, el trabajo que hicieron acá con el sonido es como imposible de ignorar, y no puedes darle, no sé, a Wonder Woman 1984, tipo,
Sí,
tenés que
o a
darle a esta
Tenet.
película, o a Tenet, claro.
Sí, la verdad que estaría buenísimo. Igual no me sorprendería que se lo termine dando a Tenet, pero por lo menos
Ay,
nominaciones,
Dios.
qué sé yo. Pero bueno, sí, Vicky, tenías razón. Es una película excelente, de lo mejor del año 2020 y me alegra muchísimo haberla visto. Este programa, en particular, forma parte de una seguidilla que vamos a estar subiendo a través de la próxima semana o dos. De las películas favoritas del equipo de ¿Qué me hace después de escuchar? Del 2020, que en su mayoría, creo que todas en realidad, escucharon mencionadas en nuestro especial de nuestras cosas favoritas del año pasado. Recuerden que si les gusta lo que hacemos y quieren que sigamos haciéndolo, nada, básicamente necesitamos su ayuda. Pueden hacer una contribución en patreon.com/quémese o cafecito.app/quémese. A través de la cual van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, en el cual este año vamos a estar haciendo un montón de actividades. Todos los domingos vamos a hacer algo distinto y a veces en el medio de la semana. Súmense a la comunidad y aprovechen, contribuyan con este podcast que si están escuchando hasta este momento, supongo que disfrutan. Sin más que decir, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.